33 ventanas al mundo es el espacio del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, que hoy dedicamos a conocer el plan de privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y algunas respuestas en el ámbito sanitario a estas medidas. Cuando el Partido Popular llegó al poder en Madrid en 2003, diseñó un proyecto político cuyo objetivo era la privatización de la sanidad pública en Madrid. Este plan se fue desarrollando sin excesiva contestación por parte del personal sanitario y de la propia ciudadanía, siendo la piedra angular de este proceso de privatización sanitaria la Ley 15/97. Es ahora cuando, después de ya ejecutado una parte significativa de este modelo sanitario, cuando la respuesta social y profesional se hace más patente, sobre todo después de la aprobación del Plan de Medidas de Garantías de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, que pretende un recorte del 7% en este ámbito sanitario público, la privatización total de 6 hospitales mixtos construidos en los últimos años y la privatización del 10% de los centros de salud. Doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.
En la Comunidad de Madrid hay más de 200 centros de atención primaria, todos de gestión pública, y unos 25-30 hospitales de gestión pública, entre ellos varios de los más grandes y referencia a nivel nacional, también a nivel europeo, y luego otros centros de tamaño mediano, la mayoría también de gestión pública, y desde hace varios años se han introducido algunas formas de gestión diferente, entre ellos el Hospital de Valdemoro, que en la actualidad es de gestión privada, lleva unos 4-5 años en funcionamiento, y desde hace poco más de un año un nuevo hospital, el de Torrejón, y otro, el segundo hospital de Móstoles, ya de gestión también enteramente privada. O sea que es un proceso que no es de este momento, sino que viene de varios años. También se han construido otros 6 hospitales de gestión mixta, en la que la parte no sanitaria ya es enteramente privada y la parte sanitaria hasta el momento actual era de gestión pública. Son los hospitales que la Consejería de Madrid quiere privatizar completamente, salvo el Hospital Puerta de Hierro, que es un hospital grande y de patologías de mayor complejidad.
En 2008 la Comunidad de Madrid inauguró 6 hospitales. Su construcción no supuso entonces un gasto para la comunidad, ya que las empresas concesionarias recibieron a cambio la gestión de las áreas no sanitarias de los centros, por lo que cobran un canon anual de arrendamiento por un periodo de 30 años. En 2013 este pago supondrá para la Administración Autonómica de Madrid de los 6 hospitales un desembolso de 113 millones de euros. Este modelo de gestión sanitaria está siendo cuestionado por su elevado coste.
Es una forma de construir hospitales que ya tiene tradición, sobre todo en el Reino Unido, donde llevan más experiencia, llevan más de 15 años haciéndolo. Encargan a una unión temporal de empresas, entre las que suelen figurar constructoras, algún banco, aseguradoras sanitarias, le encargan la construcción del hospital y, una vez construido, se encargan de pagar con el dinero público, con el dinero de todos, un canon anual en el que figura el pago por la atención sanitaria y la hipoteca por lo que se ha construido y por los servicios no sanitarios. En el Reino Unido, en el 2011, hicieron una reevaluación económica de lo que había constituido esta forma de partenariado o colaboración público-privada. Y la verdad es que las conclusiones de la Comisión de la Cámara de los Comunes, que es como el Parlamento aquí en España, fue demoledora. Esta forma de financiación es más cara, es más rígida, porque durante 30 años tenemos que pagar esta hipoteca, haya crisis, no haya crisis. Independientemente de eso, tenemos que seguir revalorizando el pago a todas estas empresas. ¿Hasta cuándo van a poder seguir pagándolo? Nosotros tenemos el ejemplo del Hospital de Manises, que recientemente pidió un rescate porque la Comunidad Valenciana no le estaba pagando la cuota mensual. En este momento, en Madrid no nos consta que haya deuda de ese tipo, lo cual no quiere decir que dentro de unos meses, en vez de pagar los sueldos a los sanitarios o a los personal no sanitario de la Comunidad de Madrid, pues tenga que seguir pagándole a esta gente esos cánones mensuales por la construcción y por el servicio sanitario.
De acuerdo con los contratos en vigor de los hospitales que se privatizarán, su actualización económica supondrá un incremento según el IPC más 2 puntos, suponiendo así uno de los problemas de la privatización, considerando que esta cuantía de revalorización no se puede modificar hasta que finalice el periodo de arrendamiento.
Estos contratos se firmaron en unos momentos en los que todavía la crisis no había impactado tan duramente como ahora. Se firmó con estas empresas privadas la revalorización del precio que pagaba la comunidad por persona atendida o por tarjeta sanitaria, que es un poco lo mismo, con unas revalorizaciones anuales, en algunos casos del IPC más 2 puntos. Así se firmó, por ejemplo, con el Hospital de Valdemoro. En los hospitales de Torrejón y de Móstoles han firmado revalorizaciones anuales menos onerosas, pero partiendo de cápitas de un pago por persona bastante más alto. El resultado viene a ser el mismo. Unas hipotecas que hacen insostenible el pago de la sanidad de gestión privada en la Comunidad de Madrid, eso sí, a menos que vacíe económicamente el resto de hospitales que son de gestión puramente pública. Todos los hospitales de gestión pública, todo el personal que trabajamos, sea sanitario o no sanitario, lo estamos asumiendo desde hace varios años, recortes en nuestro salario, que puede llegar a hasta un 20% de nuestro poder adquisitivo. Vemos que se está descapitalizando y desguazando un sistema sanitario que no es caro en este momento y que da unos resultados muy aceptables y reconocidos internacionalmente.
La privatización de la gestión sanitaria de 6 hospitales de Madrid y de un 10% de los centros de salud conseguiría un importante ahorro, según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pasando de 600 euros el coste sanitario per cápita de estos hospitales a 441 euros, con la externalización de todos sus servicios. Sin embargo, en un estudio elaborado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, AFEM, el gasto hospitalario no es de 600 euros, sino de 347 euros. Doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.
La Comunidad de Madrid, para justificar todo este trasvase y privatización, sacó unas cifras: 600 euros por persona en la sanidad de gestión pública y 441 en los hospitales de gestión privada. Pero no diferenció si eran los grandes, si eran los pequeños, había ahí diferencias entre unos y otros. Y ahora lo que estamos descubriendo, por ejemplo, en mi hospital en concreto, a fecha de 2011, valía exactamente 431 euros por persona, per cápita. Y de repente el hospital de Torrejón, que han construido al lado, según los presupuestos de este año, se le va a pagar 580 euros por persona. No hace falta ser muy economista para saber que esto es más caro claramente. Entonces, las cifras que han dado no son las reales y además se están manipulando en su beneficio. ¿Y cuál es el beneficio de la Comunidad de Madrid? Pues que ha apostado por un determinado modelo sanitario, que es la privatización de la gestión sanitaria. Inició poco a poco, un hospital pequeño, ya tenemos 3 en funcionamiento más los conciertos con la Fundación Jiménez Díaz, y su interés es 30% de la atención sanitaria ya dejarla en manos privadas. Y desde luego lo que hemos descubierto es que durante todos estos 9 años que ha estado gestionando la sanidad pública, ha ido poco a poco adquiriendo unas deudas que en este momento tiene dificultades para pagar. ¿Cómo la va a pagar? Pues probablemente poniéndolo en manos de intereses privados, hospitales ya construidos y la atención sanitaria de varios millones de madrileños.
La Organización Mundial de la Salud considera que España tiene el 7º mejor sistema sanitario del mundo. Esta valoración de la sanidad pública no excluye ineficacias que se deben de mejorar. Aunque las empresas del modelo de gestión privada tienen previsto reducir el gasto en un 25%, rentabilizando así la inversión realizada, los usuarios y usuarias de este servicio valoran el aspecto hostelero de estos hospitales.
Son hospitales nuevos, en los que se ofrece una imagen mucho mejor, la mayoría de ellos con habitaciones individuales. Hospitales nuestros pues han tenido que ir haciéndose rehaciéndose, mantenimiento. Ese es un aspecto que se valora mucho y que en nuestros hospitales también debemos cada vez ser más cuidadosos, en los hospitales de gestión pública. Y luego queda el aspecto de atención sanitaria. La mayoría de los profesionales que trabajan en los hospitales de gestión privada son buenos profesionales, pues porque se han formado en hospitales de gestión pública. Las hemos formado nosotros dentro de nuestros hospitales. Otra cosa es tus jefes, su estructura, si les permite realizar la sanidad que nosotros en los hospitales de gestión pública podemos realizar, centrada en lo que necesita el paciente. En los hospitales de gestión privada gana más importancia la gestión económica. ¿Qué es lo más económico para la empresa que gestiona ese hospital? Pasa a un segundo término, que es el paciente. Entonces, en esa lucha, en ese conflicto, pierde claramente el paciente. Los hospitales de gestión privada, problemas de salud que suponen una carga financiera más importante, los más graves, esos quedarán a cargo de la sanidad pública. ¿Por qué? Porque no son rentables.
Las empresas que pueden optar a la gestión privada de los hospitales públicos no son muchas. Se habla de Capio, Rivera Salud, Sanitas o incluso el propio grupo Hospital de Madrid.
La empresa más potente en la Comunidad de Madrid y que prácticamente, quieras que no, ejerce un monopolio dentro de la Comunidad de Madrid, salvo en una parte del Hospital de Torrejón, es la empresa Capio, que controla la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital grande, Torrejón, Valdemoro y el nuevo hospital de Móstoles, presentando un monopolio de hospitales de gestión privada. Y luego queda una parte que sería el hospital de Torrejón, que pertenecía a Rivera Salud y a Constructoras, que está teniendo problemas financieros, sobre todo arrastrados por el problema económico de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que ya no existe, y Bankia, pues ha tenido que irse deshaciendo de determinados activos, y en este caso, pues aparte que le correspondía al hospital de Torrejón, lo vendió a Sanitas, que es una aseguradora sanitaria privada. Entonces, prácticamente el 90% lo controla Capio y una parte Sanitas junto con otras constructoras. ¿Quién controla Capio? Pues francamente no se sabe muy bien. El dinero principal es de una empresa de capital riesgo que tiene su sede en Londres y en Luxemburgo y mediante varias empresas interpuestas invierte aquí en la empresa Capio, la compra, siempre con la esperanza de poder revalorizarla y en un momento determinado, o sea, dentro de 2-4 años, venderla a alguien, quizá a otro fondo de capital riesgo que quiera exprimir aún más la rentabilidad económica de estos hospitales. ¿A costa de qué? Pues del dinero de todos. Da la sensación de que están apostando en el mercado financiero a que todavía hay dinero público en la sanidad y hay que beneficiarse de ello.
El personal sanitario de la Comunidad de Madrid muestra su disconformidad con la privatización de la sanidad pública y, entre otras medidas de presión, están ejerciendo su derecho a la huelga y la posible vía judicial, debido a las ilegalidades que está realizando la Comunidad de Madrid, el despido de trabajadores y trabajadoras sin tener derechos laborales y por la ocultación de información. Doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.
En cuanto salió el proyecto de presupuesto y de ley de acompañamiento en el que la Comunidad de Madrid pretendía privatizar la gestión de 6 hospitales y de 27 centros de salud, que de eso se habla poco, pero es muy importante porque es la puerta de entrada al sistema sanitario y es el primer contacto de la mayoría de los pacientes en los centros de atención primaria, nos dimos cuenta de que esto era un verdadero desastre económico y que iba a romper el principio de equidad dentro de la asistencia sanitaria. Llevo 23 años trabajando en la sanidad pública y nunca me he puesto en huelga, independientemente de que nos bajen el sueldo, que yo te digo, eso no es en absoluto la razón de la huelga. Creemos que merece la pena defenderlo. Y siempre que la Comunidad de Madrid pretenda mejorar la gestión de los hospitales públicos y apueste por ellos, estaremos con ellos. Pero de esta forma, querer vender estos hospitales y esa gestión, quitarse de encima la responsabilidad de gestionar una sanidad pública, ahí nos tendrá siempre enfrente. Y si la Comunidad de Madrid no renuncia a este plan privatizador, seguiremos trabajando para que lo retire. La huelga no nos gusta en absoluto, es el último recurso al que nos ha llevado la Comunidad de Madrid. Hay convocada huelgas para las próximas semanas y esperemos que la Comunidad de Madrid reflexione sobre lo que está haciendo. Segundo, la vía judicial. Creemos que hay profundas ilegalidades en lo que está realizando la Comunidad de Madrid, en los pliegos que pueda sacar próximamente para privatizar los hospitales, en cómo está tratando a un 20% del personal sanitario y no sanitario, que es eventual, gente que están despidiendo y que ni siquiera tienen derecho a los mínimos beneficios de la reforma laboral, por lo menos un dinero por despido. Eso no existe para esta gente. Hay personas que llevan hasta 9 o 10 años trabajando con estos contratos precarios en la sanidad pública. La Comunidad de Madrid está trabajando con la opacidad, sin números, sin cifras, manipulándolas como le conviene. Y nuestra labor como personal sanitario y también como científicos es intentar obtener la mayor información posible. Y la que vamos obteniendo, la verdad es que vemos que no es lo que la comunidad dice, está manipulando. Creemos que tiene muchos problemas para obtener esos datos, porque ellos mismos, incluso en algunas reuniones, se ve que no saben exactamente qué es lo que está pasando en la economía sanitaria de la Comunidad de Madrid, así como se puede gestionar. La verdad es que da una sensación muy pobre cuando se sienta uno con los números encima de la mesa.
La Plataforma de Trabajadores y Usuarios en Defensa de la Sanidad Pública ha conseguido recoger casi 1 millón de firmas para reclamar la retirada del plan de medidas para la sostenibilidad del sistema sanitario que el Gobierno Regional de Madrid aplicará a partir de 2013, mostrando así su apoyo a la sanidad pública.
En los centros de salud, en los hospitales, en las consultas, comprensión de que estamos en un trabajo que va a beneficiar a todos, no a nosotros. Tenemos asumido que tenemos que sacrificar nuestros sueldos, nuestro tiempo, pero creemos que para mantener una sanidad universal, barata, porque seguimos siendo baratos comparado con otros sistemas sanitarios, y además con una equidad para el futuro, tenemos que seguir por este camino. Entonces, lo que hay es bastante desinformación, y muchas veces lo que realizamos es, primero, explicar a nuestros propios pacientes de que realmente estamos intentando mejorar esta sanidad para que pueda ser sostenible para el futuro, y que lo que está haciendo la Comunidad de Madrid en este momento lo que hace es convertir a esta sanidad pública en algo insostenible, vacío y con muchas inequidades. Gente que pueda pagarse ciertas cosas podrá hacerlo, y los que no, pues tendremos que aguantarnos con una sanidad de bastante peor calidad de la actual.
Médicos, administrativos del sistema público y pacientes denuncian el sistema que se aplica de derivaciones a clínicas privadas, mediante presiones e informaciones engañosas para que acepten operarse en centros privados, a los que la administración paga por esos servicios. El origen de este sistema de derivación procede de la promesa electoral en 2003 de Esperanza Aguirre, en la que aseguró que los madrileños y madrileñas no esperarían más de 30 días para ser operados, aunque en realidad se empieza a contar 30 días más tarde que en el resto de España.
La propia comunidad está jugando a favor de las empresas privadas. En la Comunidad de Madrid existe un centro coordinado en la que llegan todas las indicaciones de cirugía y ellos lo van repartiendo, y ellos mismos llaman a los pacientes o a los familiares para decirles: podemos operarle en la Fundación Jiménez Díaz en Torrejón dentro de una semana o dentro de un mes. ¿Por qué? Pues porque tiene usted una lista de espera en el hospital de gestión pública de tanto, y lo vamos a denunciar además con pruebas, que están mintiendo a los pacientes, dándoles listas de espera que no existen, muy superiores a lo que hay, y que además están realizando una tarea a favor claramente de los hospitales privados. Eso no se puede hacer. Nuestra Comunidad de Madrid es un árbitro parcial. Ha apostado por un modelo sanitario y además está jugando sucio.
La democracia no es solo la suma de votos. Para un buen gobierno es necesario ser transparentes y veraces en la información y buscar el acuerdo con las personas afectadas por la acción política. De lo contrario, perdemos una mayoría y ganan unos pocos. Enrique Tebar, La Luna Salida a Tiempo Radio, Radio Clara.